que tiene el Congreso y la Comisión de Acusaciones, también sobre este proceso y sobre la misma ponencia. De inmediato, los senadores Jorge Prieto, Ruzbel Rodríguez y Guillermo Santos cambiaron y pidieron una nueva ponencia que somete a votación en plenaria del Senado lo que sería la instancia para un juicio político al magistrado Jorge Petel y que esto pasara a manos de la Corte Suprema de Justicia. Han sido varios los capítulos de esta historia, sobre todo para la justicia, para la imagen de la Corte Constitucional en el país. Y por supuesto, esta mañana tenemos también la voz del protagonista, del magistrado Jorge Petel. Yamit, ¿algo que quiera agregar usted a esta introducción?
No, pues básicamente que hay múltiples acusaciones sobre actuaciones del señor magistrado Pretelt en diferentes momentos en la Corte Constitucional en relación con demandas que terminaron falladas en favor de determinadas personas después de que previamente había decisiones judiciales contrarias. Es decir, actuaciones muy polémicas, y le menciono solamente casos como el de de las aguas de Santa Marta o el tema de la familia Noguera. Es decir, casos en los cuales previamente había unos fallos judiciales que terminaron siendo completamente cambiados en la Corte Constitucional, fallos en los cuales hubo unas ponencias, le insisto, muy controvertidas del magistrado Jorge Pretel.
6:02 de la mañana. Germán Duque, hagamos un análisis y un recuento para entrar en contexto a nuestros oyentes. Muchos conocen el nombre de Jorge Pretel, pero ¿cuándo estalla realmente este escándalo en la Corte Constitucional?
Hassam, buenos días. El escándalo inicia en marzo de 2015. Inició con una denuncia del magistrado Mauricio González a la Comisión de Acusación. Él dice que otro magistrado, Luis Ernesto Vargas Silva, le comenta sobre la visita de un abogado, Víctor Pacheco. Él le dice que el magistrado Jorge Pretel le solicita 500 millones de pesos para fallar favorablemente una tutela en el caso Fidupetrol.
A partir de esa decisión se han empezado inmediatamente a adelantar varias investigaciones, entre ellas en la Fiscalía General Juan Pablo, el abogado en ese momento de Fidupetrol, Víctor Pacheco, se convirtió en el testigo estrella contra el magistrado Pretel.
Y ya ha sido judicializado por esto, lo mismo el magistrado Rodrigo Escobar Gil, muy cercano al magistrado Pretel, también ha estado en líos con la justicia por cuenta de este escándalo que ha puesto a hablar mucho a los colombianos de la Corte Constitucional, pero también del rol de la Fiscalía General de la Nación, del rol de la justicia en general, sobre todo en estos casos de tutelas, el tema de la tutela en la Corte Constitucional y cómo es un deporte para muchos magistrados en esa Corte, pues recibir abogados simplemente que se pasean por esa alta Corte o reunirse con ellos cuando tienen casos que obviamente van en contravía del reglamento de la Corte Constitucional, y es que no pueden reunirse con magistrados de la Corte mientras tengan casos allí, mientras tengan tutelas. Vimos con el caso del magistrado Pretel que no era el único, que eran todos, casi todos los magistrados quienes reciben en sus oficinas a abogados.
Dos datos adicionales para complementar esta historia, y es: ¿para qué querría Fidupetrol pagar una coima, si es que se pagó? Para evitarse el pago de 22 mil millones de pesos de un pleito previamente fallado. Y hay otro nombre aquí que sale a relucir, que es el del exmagistrado de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar Gil, quien sería, según todo lo que se ha dicho en este proceso, otro de los implicados, un supuesto cómplice en esta actividad.
Hay que agregar también que en este proceso la defensa la ha llevado por parte del magistrado Pretel, el abogado Abelardo de la Espriella. Hay varios congresistas que han sido recusados y, por supuesto, ahora con la decisión que se tomó por parte de esa comisión del Congreso, pues hay una ventana que se abre para este juicio político al magistrado Jorge Pretel de la Corte Constitucional.
Y aquí es un caso muy curioso y muy emblemático porque están cuestionados todos. Ha sido cuestionado, obviamente, el magistrado Pretel. Ha sido cuestionado su abogado por diferentes actuaciones durante el proceso. Ha sido cuestionado quien lo investigó en la comisión de acusaciones, Julián Bedoya, no solamente por su capacidad investigativa, por sus títulos o no títulos, sino por el escrito de acusación que hizo, y finalmente ha sido cuestionado el senador instructor en la comisión que fue nombrada por el Senado, es decir, el senador José Obdulio Gaviria. Es decir, todos los implicados en el caso resultan con unas siendo protagonistas de unas fuertes controversias.
Dicho esto y puesto la situación, el caso en un contexto, saludamos al magistrado Jorge Pretel. Es un gusto que esté aquí en la mesa de la FM esta mañana.
Gracias, Hassan, a Juan Pablo, a Yamit, a Denis, a Carlos, a Germán y a Paula. Hubiera sido para mí mucho más cómodo hablar desde mi casa a través de un teléfono, pero me acordé de mis padres, ya ambos fallecidos, que frente a situaciones adversas hay que dar la cara, hay que mirar los ojos, y por eso quise en esta mañana fría madrugar y acompañarlos aquí. Yo no quiero, antes de entrar a este diálogo con ustedes, con toda la verdad, y repito, mirándome a los ojos, decirles que nadie en Colombia, o ninguna familia en Colombia, ha sido tan maltratada y tan perseguida como mi familia. El fiscal general de la Nación, o el exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, junto con el vicefiscal, o el exvicefiscal Jorge Perdomo, inició una persecución contra mí en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, en la Cámara de Representantes, en el Senado de la República, no siendo mi juez natural. Como todos ustedes saben, yo tengo un fuero. Pero esa persecución no solo, Hassan y amigos de la mesa, fue contra mí, lo fue también contra mi señora esposa Marta Ligia Patrón López. Recuerden ustedes aquella rueda de prensa del fiscal Montealegre, en la cual manifestó con varios de sus fiscales y su vicefiscal Jorge Perdomo que mi señora esposa debía ser vinculada a procesos de delitos de lesa humanidad, a procesos de conciertos para delinquir, de lavado de activo. Mi esposa Marta Ligia Patrón López, con quien estoy casado hace más de 25 años, es una gran profesional, es una dama de la ciudad de Montería. Trabaja hace más de 15 años como procuradora dedicada al derecho de familia, antes incluso de la llegada del doctor Alejandro Ordóñez. Pero eso no bastó. La persecución de Montealegre y de Perdomo a mi señora esposa, a mí, sino que también fue víctima de esa persecución mi hija María Lucía, menor de edad. Al salir del país hacia una excursión con sus amigos y amigas a los Estados Unidos, fue devuelta de la ciudad de Panamá después de haber cruzado todas los requisitos de su visa y demás en Panamá, solita, devuelta en un avión, con la angustia y el miedo que eso significa para un menor de edad. Esto es una bellaquería del señor Montealegre y del señor Perdomo. Creo que con esa introducción iniciamos este diálogo. No quería dejar pasar y recordarles que la persecución contra mí ha sido infame. Como lo decían ustedes hace un rato, desde hace casi año y medio, desde el primero de marzo, día, mañana, tarde y noche, no paran en crucificarme.
Pues magistrado, dicho eso, aquí tenemos en esta mesa de trabajo como periodistas un objetivo, y es hacer preguntas, porque esa es nuestra labor, somos periodistas. Aquí no somos fiscales, aquí no somos jueces, no somos ni sus jueces, ni somos los jueces de nadie. Somos periodistas con muchas preguntas, muchas de ellas, además, que estaremos tratando de monitorear a través de los comentarios que nos envían nuestros oyentes en las redes sociales. Pero empecemos por ese escándalo. Usted ha sido, por lo menos desde el punto de vista de la Corte Constitucional, un magistrado que varios de sus colegas lo han tratado de decir, ¿por qué no renuncia? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no pone y se defiende de esta coyuntura desde afuera de la Corte Constitucional? Y sobre todo en un capítulo donde se podría haber afectado el valor supremo que tiene esta Corte, y también teniendo en cuenta que hay decisiones que son trascendentales para el país, que pasan por la Corte Constitucional. ¿Usted cree que ha debido usted renunciar hace tiempo para defenderse por fuera de la Corte?
De ninguna manera, Hassan. De ninguna manera. Era el camino más fácil. Yo hubiera podido renunciar y me hubiera estado prácticamente hoy hundido en el olvido. Yo no puedo renunciar a la Corte porque un señor, Luis Ernesto Vargas Silva, y Jorge Iván Palacio y María Victoria Calle urdieron un plan para desprestigiarme. Fácil hubiera sido la renuncia. Ya me hubieran elegido un reemplazo. Ya estuviera un magistrado allí. ¿Y qué pasa con Pretel? ¿Dónde queda mi honra? Yo soy inocente. Es un chisme que se inventaron o que se inventó un señor Víctor Pacheco. Y están todas las pruebas, de manera, Hassan, que la renuncia no es la solución al tema. La Corte Constitucional es la guarda precisamente de la Constitución y el debido proceso, la presunción de inocencia, que todos los días se la respetamos a miles de ciudadanos que solicitan ante la Corte Constitucional la protección de sus derechos fundamentales. No puede ser posible que no quieran de alguna manera protegérsela a un solo magistrado.
Magistrado, pero es que el argumento de la persecución parecía recurrente en personas que después han terminado siendo condenadas o a quienes se les demuestra la culpabilidad. Y entonces, por eso mi pregunta va en el sentido de la persecución que usted denuncia de la fiscalía anterior. Esa fiscalía entonces cuadró todos los testimonios de magistrados que son, digamos, de altísimas calidades jurídicas, cuadró los testimonios en Urabá de gente que asume que usted y su familia adquirieron unas tierras de manera ilegal, cuadró los testimonios del alcalde de Santa Marta que dice que usted le ayudó a una empresa privada a obtener un dinero, cuadró los testimonios de quienes consideran que usted participó irregularmente en un pleito con de la familia Noguera. En fin, les suena todos los casos en los cuales a usted se le ha mencionado. ¿Todo eso entonces es una confabulación?
Yamit, empecemos por decirte o por responderte que yo no estoy condenado. Yo, él arrancó una investigación en la Comisión de Acusaciones. Yo no he sido condenado.
Pero yo no he dicho que... No mencioné la palabra condenado. Dije que el argumento de la persecución...
Y hablemos...
Lo sacan muchas veces muchas personas que después resultan condenadas. No dije
y hablemos, si quieres, de cada uno de esos temas. Vine a eso. Y empecemos por el que tú desees.
Interesante porque, sería conocer el primero de todos.
Es importante, además, decir algo.
Pero globalmente quiero que me responda. Entonces, ¿toda esa gente se confabuló para acusarlo a usted?
No, fueron situaciones muy diferentes. Se han escogido, por parte de ciertos medios de comunicación, casos aislados. Y empecemos a analizarlos y a discutirlos.
Empecemos por el caso caso Fidupetrol. Me parece a mí que es bien importante tener claridad sobre ese, Yamit. Sobre todo con la acusación del señor Víctor Pacheco. Él ya está y ha obtenido beneficios con la justicia. Ha sido también claro y se mantiene en la posición de que él sí se reunió con usted y que a partir de esa reunión sí se solicitaron unos dineros para un fallo de una tutela que beneficia a Fidupetrol. ¿Eso es cierto, como lo dice el señor Víctor Pacheco?
Entonces arranquemos con el caso de Fidupetrol. El señor Víctor Pacheco ha manifestado en varias ocasiones tres argumentos, o tres versiones. La primera, que Pretel le recibió la suma de 500 millones de pesos. Esa fue la primera versión que el señor Víctor Pacheco le entregó al señor Gabriel Eduardo Mendoza. La segunda versión que entregó el señor Víctor Pacheco es que Pretel le pidió un dinero. Quiero que tengan muy en cuenta esto. Aquí traigo todas las pruebas, todas las pruebas. El señor Víctor Pacheco manifestó que el 18 de octubre de 2013... el doctor Pretel, después de haber dado la primera versión de que me entregó 500 millones de pesos, manifestó que yo le había solicitado. Acuérdense de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Jorge Pretel me pidió el 18 de octubre, en su apartamento en Bogotá, la suma de 500 millones de pesos. Posteriormente, Hassan manifestó que lo que había solicitado era un dinero para comprarle unos regalos a Marcela Monroy y al hijo de Marcela Monroy y del doctor Mauricio González. Eso se lo comentó al doctor Gabriel Eduardo Mendoza, quien a su vez le hizo el comentario al protagonista, a quien urdió este burdo mensaje, que es el doctor, este burdo montaje, que es el doctor Luis Ernesto Vargas Silva. Y de allí procedió, conversando previamente con Víctor Pacheco, a grabarlo el 2 de febrero de 2015. A mí se me tenía que elegir presidente de la Corte Constitucional el 4 de febrero del año 2015. En ese momento, ¿cuál era el propósito del señor Luis Ernesto Vargas Silva, quien se llevó a su despacho al señor Víctor Pacheco y le pidió que le comentara lo hablado con el magistrado Gabriel Eduardo Mendoza? Ya habían conversado en octubre, en noviembre y en diciembre sobre el tema de la conversación con el señor Gabriel Eduardo Mendoza. ¿Cuál era el propósito? Yo estaba estrictamente con los 5 votos para ser elegido presidente de la Corte Constitucional. Aquí es bueno mencionarlo.
Usted lo que dice es que todo esto fue para frenar la llegada suya a la presidencia de la Corte Constitucional.
A la presidencia de la Corte Constitucional.
¿Con qué propósito?
Muchísimos. Cuando yo llegué a la Corte Constitucional, ya se habían, de alguna manera, por decirlo, repartido los periodos en que cada uno iba a ser presidente de la Corte. Ellos, por supuesto, entraban a ser presidente de la Corte los años anteriores. En el año en que entré a la Corte Constitucional, se me dijo su periodo como presidente llegaría en el año 2016. Y empezaron los problemas desde diciembre. En el año 2016 habían situaciones muy importantes que tenían que ser decididas por el presidente de la Corte Constitucional.
Denos ejemplos. ¿Cuáles son los casos?
La elección del Registrador Nacional del Estado Civil.
Ese sería uno.
Era uno de los problemas y el más importante. Y le quiero decir algo. Tengo pruebas de que el señor Luis Ernesto Vargas Silva y Jorge Iván Palacio, antes de las conversaciones con Víctor Pacheco, hablaron con el presidente de la República y le manifestaron que una persona de ideología conservadora no podía ser presidente de la Corte Constitucional en el año 2016.
Cuando usted se refiere a una persona conservadora, ¿eso influye en el hecho de que cuando usted llega a la Corte Constitucional, eso está ligado a que fue en su momento ternado, propuesto por el presidente Álvaro Uribe?
No, Hassan. Estamos hablando de una persona de principios conservadores. Yo no he pertenecido a directorios políticos, ni he estado en juegos políticos. Algunos en el pasado, simplemente, y lo he mencionado en muchas ocasiones, de joven, fui suplente del doctor Enrique Gómez Hurtado en una oportunidad al Senado de la República, y fui suplente también en esa época en la ciudad de Bogotá.
Pero usted es conservador.
El doctor Roberto Camacho, soy conservador.
Y no se avergüenza de ello.
Y soy conservador de principios,
y le quiero,
no de partido.
¿Tiene tanto poder un presidente de la Corte Constitucional como para que esa posición sea tan apetecida y cuando alguien que no es de su cuerda llegue, haya que frenarlo?
Sí, Yamit. Era un año muy importante. Era el año de la paz. Era el año de la elección del Registrador Nacional del Estado Civil. Era el año en que se iba a elegir prácticamente toda la estructura que se dio en el equilibrio de poderes.
Y en esa lógica, en su lógica discursiva, ¿qué significaba entonces?
Plebiscito también.
El tema de la registraduría. ¿Qué se estaba jugando en la registraduría como partido?
Nada menos que los 3 presidentes de las Cortes. Los 3 presidentes de la Corte, incluyendo al presidente de la Corte Constitucional, tenía que elegir sin consulta a la Corte Constitucional y sin consulta a sus compañeros la figura del Registrador Nacional del Estado Civil. Yo creo que todos aquí somos conscientes de lo que significa elegir, nada menos en una democracia tan convulsionada como la nuestra, elegir el Registrador Nacional del Estado Civil. Pero déjenme y les termino. Y allí inicia todo el tema del señor Víctor Pacheco. Es que esto es muy importante. Porque el señor, el 2 de febrero de 2015... dice el señor Víctor Pacheco al señor Luis Ernesto Vargas Silva que yo le solicito un dinero el 18 de octubre de 2013. Es que estamos hablando de 2 años atrás. Muy difícilmente una persona con una memoria prodigiosa se puede acordar de una fecha de 2 años atrás. Pero claro, el señor Víctor Pacheco la recordaba claramente. Y yo lo había invitado a mi casa el 18 de octubre de 2013 porque se acordó que ese día Jorge Pretel, con más de 200 invitados, tenía una reunión en el Club El Nogal para el doctor Humberto Sierra Porto, quien había sido mi compañero, y lo estábamos despidiendo no solamente, le estábamos haciendo esa reunión no solamente por haber salido como magistrado de la Corte Constitucional, sino por su llegada a la Comisión, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Pero un acta en la Corte Constitucional dice que esa reunión sí se produjo.
Un minutico, Yamil. Usted está afirmando cosas que no son. Vamos por parte. 18 de octubre de 2013. Y ahí arranca todo. ¿Por qué el señor Luis Ernesto Vargas Silva, el 2 de febrero, no pone en conocimiento de las autoridades lo de la citación del señor Pacheco? Porque no le interesaba. A él le interesaba dañarme el voto del señor Mauricio González Cuervo, quien era mi amigo.
O sea, para su elección.
Para
su
mi elección como presidente. 2 de febrero. Y estaba citada la elección para el 4 de febrero. ¿Por qué no denuncia ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6, ni en los días sucesivos el doctor Luis Ernesto Vargas Silva? Porque nadie le hubiera creído. Porque ha sido mi enemigo desde que llegó a la corte. Es el agua y el aceite. Tengo un mal concepto de él. No se ha revisado todas las visitas que se recibe por parte de Luis Ernesto Vargas Silva, hay de por medio una tutela, hay de por medio un interés, y lo he demostrado.
¿Y quién lo visita?
Nadie lo visita, ahí están las denuncias.
¿Pero son lobistas? Son
lobistas. Cada vez que vamos a una tutela, está una visita en el despacho del doctor Luis Ernesto Vargas y hay un interés. Lo denuncié con el caso de Colmenares, es vulgar, es penoso. Jorge Pretel no hubiera resistido. Perdón, Luis Ernesto Vargas no hubiera resistido la investigación que se ha hecho contra el contra mí y contra mi familia.
Pero
eso de querer seleccionar una tutela de la familia Moreno para trazar de del caso Colmenares, y no estoy hablando aquí del caso porque lo desconozco, lo desconozco, pero una tutela hubiera trazado aún más uno de los casos más emblemáticos de Colombia. Y salir a vivir el señor Luis Ernesto Vargas, de un apartamento en un barrio sencillo de Bogotá, al frente de la familia de los Morenos, es un hecho que no se ha investigado para nada.
Alguien también podría decir, magistrado Pretel, que es indecente que usted haya recibido al señor Pacheco en múltiples ocasiones, en su casa, en la Corte Constitucional, en el Club El Nogal, en Barranquilla. Un abogado que lleva casos de la Corte Constitucional reuniéndose con un magistrado de la Corte Constitucional, esto en contravía del reglamento de la Corte Constitucional. ¿No le parece eso indecente?
¿Se acuerda aquella famosa frase que me salió en una entrevista precisamente en los primeros días de marzo? Me refería precisamente a lo que usted está hablando, Juan Pablo. Sí, nosotros recibimos abogados en la Corte Constitucional. Jamás, jamás ningún abogado que tenga interés en asuntos de la Corte, en mi caso. No respondo por los demás magistrados.
Pero Pacheco,
que cada uno explique. Magistrado, el señor Víctor Pacheco tenía un interés en la tutela de Fidupetrol. Lo he manifestado ante todas las instancias judiciales. Jamás me habló en la Corte Constitucional.
Pero ¿por qué solo prosperó el proceso suyo y no el de los magistrados Luis Ernesto Vargas Silva y los demás que usted menciona? ¿Por qué solo se impulsó el proceso suyo en la comisión?
Venga, grábese esto, Germán, y todos ustedes. El único caso que va a investigar la Comisión de Acusaciones en Colombia será el mío. El único caso que investigará la Comisión de Acusaciones en Colombia será el mío. ¿Qué tanta presión tuvo mi caso para llegar al estado en el cual hoy se encuentra? Miles de casos. Empecemos por los del fiscal Montealegre sobre Salucot, y no se movieron jamás. Y le quiero decir con toda franqueza, no se van a mover jamás. Aquí hubo una presión, como ustedes lo saben, yo no vengo aquí a darles noticias nuevas. Eso es un hecho notorio, palmario. Hubo una presión inmensa de todos los estamentos del Estado. Yo no me estoy enfrentando solo a un juicio jurídico. Me estoy enfrentando a todos los estamentos del Estado. Me enfrenté al gobierno nacional. Recuerden permanentemente las peticiones de renuncia del gobierno nacional a través del mismo señor presidente de la República.
Pero magistrado,
Hassan, es que tal vez los encuentros con Pacheco, que yo creo que son claves aquí en toda esta investigación, pues quedamos cortos ahí. ¿Usted nunca habló con Pacheco sobre la tutela de Fidupetrol ni en Barranquilla?
Quedamos corto porque ustedes saltan de una pregunta a la otra.
Sí, por eso, íbamos en esa pregunta de Pacheco. Entonces, hablemos de esos encuentros en su apartamento, en la corte, en el Club El Nogal, en Barranquilla.
Hablemos de los 5 o 6 encuentros. Le he manifestado a las autoridades judiciales que el señor Pacheco estuvo en mi casa a principios de marzo o de abril del 2013 y que estuvo en mi casa en una reunión que hice de despedida en diciembre de Navidad en el año 2013, jamás el 18 de octubre, como les voy a mostrar, porque está plenamente comprobado.
Entonces era muy amigo suyo, porque uno invitará en el 31 de diciembre
no
a despedir
amigo.
El año. ¿Uno invita solo a los amigos o no?
Yo invito, sí, uno de los amigos, por ejemplo, yo los cuento con los dedos de la mano. Yo, amigos, para declararme, por ejemplo, impedido en un proceso, son 3 o 4 o 5 uh-huh. que les puedo mencionar aquí. Pero amigos para una reunión en mi casa son 100 que no son amigos íntimos. Uno invita, por ejemplo, a ministros, invita a magistrados, compañeros, que a veces raramente comparte con ellos y los quiere invitar a diciembre. Pero déjeme decirle algo. Yo he reconocido que en el año 2014, el señor Pacheco, he ido 2 veces a la ciudad de Barranquilla, en una de las idas a la ciudad de Barranquilla, a cumplir un compromiso de mi hija. En una primera comunión, el señor Pacheco me invitó a un restaurante. Le doy el nombre del restaurante, le doy la hora, cocina 33 a la 1 de la tarde. Me invitó el señor Pacheco, y esto es importante, porque eso fue en el año 2014, y ante una entrevista a un medio radial, el señor Víctor Pacheco negó que me hubiera invitado. Me invitó con toda su familia. En ese momento se paró de su silla y me habló del caso de Fidupetrol. Le dije, no te metas en ese asunto, porque la contralora Sandra Morelli me habló de que ese era un caso de corrupción, uh-huh. en forma clara.
Entonces, ahí fue la primera vez que le planteó el caso Fidupetrol, fue en Barranquilla, en ese restaurante.
Y la única vez. Posteriormente, tuvo un disgusto el señor Víctor Pacheco conmigo. Los miércoles son sagrados en la Corte Constitucional porque a las 9:00 iniciamos nuestras sesiones. Se presentó a las 8:45 de la mañana a pedirme que lo recibiera. Fíjense ustedes, en el año 2014 le dije que no podía recibirlo. Gritó delante todos mis magistrados auxiliares que si así era yo de vicepresidente, ¿cómo sería de presidente? Lo saqué de mi oficina y no lo volví a ver durante muchísimos meses.
Usted lo que está planteando, magistrado Pretel, es que Víctor Pacheco, desde ese momento en el cual usted dice no se meta con el caso Fidupetrol, él lo que estaba buscando era que usted se involucrara en ese caso, o meterlo en ese caso, o que usted favoreciera a Fidupetrol en ese caso puntual.
Hassan, de esta tutela. Esta es una tutela que requería 5 votos. Ojo. Porque este es un tema que Yamit preguntaba y ahora le voy a responder de caso por caso, porque es muy importante, en la Corte no se falla, no falla solo Pretel. En todas esas tutelas que usted habla, en el caso de Santa Marta, por ejemplo, y hago un paréntesis, yo fallé con el doctor Alexei Julio. No lo veo por ningún lado en los medios de comunicación. Es algo que se hace adrede, para ensuciar el nombre de Jorge Pretel. Ese fue un caso muy bien estudiado. Muy bien estructurada la ponencia, que me han podido derrotar, ¿quiénes? El doctor Luis Ernesto Vargas Silva y el doctor Alexei Julio. Nunca he tenido siquiera la posibilidad de tomarme un tinto con el doctor Alexei Julio. Ese es el magistrado que uno diría estrella de una corte constitucional.
Pues le insisto.
Un hombre, te sigo respondiendo. Y otros temas que
usted
me habla.
Dejó un cabo suelto ahí, excúseme, magistrado. Usted reconoce ese almuerzo en Barranquilla, del cual, pues por lo demás yo no tenía noticia, Pero eso, digamos, va en la misma línea de Juan Pablo. ¿Es normal que un magistrado de la Corte Constitucional se siente a manteles con un abogado que lleva procesos ante la Corte Constitucional?
Él no llevaba procesos ante la Corte.
César tiene que ser y parecer.
Así
es. Pensaría uno.
Así es. Él no llevaba ese proceso en la Corte y yo no lo sabía. Y estoy seguro, porque él, ojo, él no estaba hablando con el señor Jorge Pretel. A la empresa de Fidupetrol la buscaron y la rebuscaron. La buscaron y la rebuscaron. Y encontraron que el señor Pacheco había informado que ya se había reunido con cuatro magistrados. Los cuatro magistrados lo niegan, pero ahí están los correos. No encontraron en Fidupetrol una sola huella, un indicio de que Jorge Pretel haya intervenido en algún asunto. Fíjese usted.
Recapitulemos ahí. ¿Con cuántos magistrados de la Corte Constitucional se reunió el señor Víctor Pacheco?
Con todos se ha reunido.
¿Con todos?
Con todos.
Sin embargo, de esas reuniones, él al único que menciona es a usted.
Al único que ha mencionado, no, él ha mencionado, ahora le voy a, ahora vamos a conversar el tema de su condena, porque ese es un tema.
¿Y por qué si menciona a otros, el caso recae exclusivamente sobre usted? ¿Acaso en la versión del señor Víctor Pacheco, el único que pidió dinero, o el único que supuestamente, porque usted dice que son dos versiones totalmente distintas, que o le pidió o recibió dinero fue Jorge Pretel?
Así es, así es. Él dice que yo le primero dijo que me había entregado una suma de dinero. Y el señor Gabriel Eduardo Mendoza, según lo que se comenta en las, se extrañó y dijo, ¿cómo? ¿500 millones? Porque es que 500 millones no sé, ¿y de dónde? ¿Cómo se los pagó Fidupetrol? ¿Lo sacó de su bolsillo y se echó para atrás? Y dice, no entregué dinero. Me solicitó dinero el 18 de octubre de 2013. Y luego manifestó que eran, lo que requería eran unos regalos para la esposa del magistrado Mauricio González y de su hijo.
¿Cómo explica usted el papel en todo esto del exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, su amigo, y quien tendría una comisión de éxito si esta tutela llegaba a ser fallada a favor de Fidupetrol?
Yamit, es increíble, pero los medios de comunicación van haciendo afirmaciones que se van volviendo veraz. Yo no soy amigo del Rodrigo Escobar íntimo. Mire lo siguiente. Yo conocí casi que al doctor Rodrigo Escobar, casi que a Rodrigo Escobar, terminando su periodo. El doctor Rodrigo Escobar es amigo del doctor Mauricio González, porque trabajó 5 años con él. Es amigo del doctor Gabriel Eduardo Mendoza, desde mucho antes atrás. Y es amigo del doctor Nilson Pinilla. 5 años o 4 años se mantuvieron en la Corte unidos. Yo no soy amigo de Rodrigo Escobar conocido, y he coincidido en 3, 4 o 5 situaciones sociales con el doctor Rodrigo Escobar.
Pero además en algunos casos, Fidupetrol, el caso Santa Marta, también usted fue con él a una entrevista con María Isabel Rueda, entonces uno por eso creería que son amigos. Uno lleva una entrevista con una periodista tan importante como María Isabel, a un amigo o a alguien que lo asesore muy bien, o a alguien que está trabajando con uno en algunos casos.
Y eso, también aparece, eso lo expliqué, vamos por parte, eso lo expliqué, Juan Pablo. Yo me encontraba en un restaurante, en la oficina, debajo, creo que era un viernes, y en otra mesa se encontraba el doctor Rodrigo Escobar en el restaurante de la Dijon del doctor Abelardo de la Espriella. Y en ese momento, y aquí lo tengo en mi celular, recibí un WhatsApp de Mauricio González. Un mes después, y les he venido contando por qué no denunció el señor Luis Ernesto Vargas. ¿Saben por qué no denunció el señor Luis Ernesto Vargas? Porque él quería que lo hiciera Mauricio González para que la opinión se viniera en contra de mí, porque era mi amigo. Porque una denuncia de él y esa grabación de él no tendría ningún asidero en la opinión pública. Entonces le dije al señor Rodrigo Escobar y a un magistrado auxiliar mío, me acaba de llamar María Isabel Rueda. Rodrigo, ¿me puedes acompañar? Y les voy a contar la verdad. Él es una persona amiga de María Isabel Rueda. Y yo consideré que era un aliciente en mi estado emocional en ese momento. Y le dije simplemente, Rodrigo, acompáñame, que voy a la casa de María Isabel Rueda y acompáñeme fulano de tal que trabajaba conmigo y que también conocía a María Isabel Rueda.
¿Y fueron con usted?
Y le dije, y fueron conmigo. Y le dije en un programa posterior, yo no soy tan ingenuo ni estúpido para llevar al señor Rodrigo Escobar, siendo abogado de Fidupetrol cuando venía un escándalo del tema de Fidupetrol.
Magistrado,
está completamente demostrado que yo no interferí en nada para que el señor Rodrigo Escobar fuera el abogado de Fidupetrol. Miren, Hassan, y todos ustedes, la empresa de Fidupetrol ha sido, como les he manifestado, buscada y rebuscada. Y allí parecen todos los correos de comunicaciones entre el señor Rodrigo Escobar, el señor Víctor Pacheco y los funcionarios de Fidupetrol. Entre otros, el presidente de la Junta Directiva, compañero del doctor Rodrigo Escobar. Maestro, para nada un tema de Jorge Pretel, ni siquiera un indicio.
Pero la declaración del señor Mauricio González, ex magistrado de la Corte Constitucional en la Comisión de Acusación, dice que él se encontraba en un restaurante en la zona G con usted y que de un momento a otro llegó el señor Rodrigo Escobar y que se trató el tema de Fidupetrol. Él se sintió sorprendido en ese momento. ¿Fue así como narró el señor Mauricio González en la Comisión de Acusación que sucedieron los hechos en el momento en que se tocó la tutela de Fidupetrol?
Eso no es cierto. Y le voy a decir, dos actuaciones del señor Mauricio González. Dos actuaciones. La primera en el expediente. Es que aquí es importante, porque es que no tiene lógica alguna que yo esté siendo investigado por un caso en el cual no hay una sola prueba que me comprometa. Le quiero repetir, porque es que es muy alejado de toda lógica. No insistí en la tutela. No participé en la selección de la tutela. Y ahora vamos a hablar, Yamit, de la condena de Pacheco, que es un tema bien interesante. Voté en contra de los intereses de Fidupetrol. El señor Mauricio González, quien coloca la denuncia, y déjenme decirlo aquí con toda claridad, era mi amigo, pero me pareció una persona ingenua y estúpida. Se prestó para llevar una denuncia, no contra mí, en averiguaciones los hechos, porque no fue capaz el señor Luis Ernesto Vargas de presentarla él. Miren lo que dice Mauricio González. Les estoy diciendo, no selecciono la tutela, no voto a favor de los intereses de Ecopetrol, de Fidupetrol. Y miren lo que dice Mauricio. Sírvase informar a este despacho, señor magistrado, si algún momento durante el trámite de la tutela de Fidupetrol o antes de la selección de la misma, el doctor Jorge Pretel le insinuó que le ayudara en ese asunto o le pidió que le definiera esa tutela de manera favorable a los intereses de Fidupetrol. Contestó, no, como ya lo indiqué. Preguntado, ¿en algún momento, señor magistrado, en el trámite de tutela, el doctor Pretel le habló de Víctor Pacheco? Contestó, no, como ya lo anoté. ¿En algún momento, en el trámite de la tutela de Fidupetrol, el doctor Pretel le solicitó que atendiera al abogado Víctor Pacheco? Contestó, no. Es que es increíble lo que me está sucediendo. Increíble lo que me está sucediendo.
Pero entonces la hipótesis que usted quiere decir.
Germán, sí. Mire, Germán, mintió el doctor Mauricio González. En un momento, porque era mi vecino además, me manifestó que tenía que almorzar con el doctor Rodrigo Escobar. Resulta que ahora yo le llevo al doctor Rodrigo Escobar al señor Mauricio González cuando ellos eran sus compañeros y amigos. Es trabajaron juntos, vecino en la Corte Constitucional. No, señor. El doctor Mauricio González me pidió el favor de que lo acompañara a un almuerzo con Rodrigo Escobar. Omito decir otro nombre de una persona muy importante y cariñosa con nosotros que iba a ir a ese almuerzo y no pudo ir. Me dijo, va Rodrigo Escobar y va fulano de tal. Y le dije, me gustaría, siempre y cuando el restaurante quedara en el norte de la ciudad. Y le voy a decir por qué, porque era un martes, y los martes para mí son sagrados porque es presala, y hay que estudiar todo el tiempo por las salas arduas de la Corte Constitucional el día miércoles. ¿Ustedes saben por qué está investigado hoy el señor Rodrigo Escobar? Y hablemos de ese tema que es importante. Solo le queda una investigación. Ya comprobaron la Fiscalía, después de todo el andamiaje que le pusieron a investigar, de que su contrato era un contrato realidad, porque lo primero que se trató de presentar era que los 500 millones de pesos eran a través de un contrato del señor Rodrigo Escobar. Uh-huh. 32 correos, el país tiene que saber eso, 32 correos entre el señor Rodrigo Escobar, porque me he leído todos los expedientes, el expediente del señor Pacheco y el expediente del señor Rodrigo Escobar. 32 correos entre Rodrigo Escobar y Fidupetrol, y Rodrigo Escobar y Víctor Pacheco.
Ahora, ahí quiero que abordemos este tema, que Yamit se lo preguntaba y me parece que es muy relevante. Ese acuerdo al que llega Víctor Pacheco con la fiscalía y la condena a Víctor Pacheco, ¿eso cómo ha influido en su proceso?
Ante la opinión pública, Hassan, ¿por qué condenan a Víctor Pacheco? Aquí está la condena de Víctor Pacheco. A Víctor Pacheco lo condenan por tráfico de influencias. Precisamente, como su nombre lo indica, por haber influenciado en la selección de la tutela. No tienen nada que ver, él mismo lo dijo.
¿Quién seleccionó esa tutela?
Alberto Rojas y Jorge Iván Palacio. Y dicen, el señor Víctor Pacheco se condena por tráfico de influencia, por haber permeado a los magistrados en la selección de la tutela.
Si ellos seleccionan incluso, esa tutela, incluso, ¿qué recibieron a cambio de seleccionar esa tutela?
Ellos han explicado, y sé que no recibieron absolutamente nada. Han explicado hasta la saciedad por qué la seleccionaron. Y les voy a contar otra cosa. Al principio de una selección de una tutela, hay algo que se llama una preselección, que le toca a los despachos. No nos toca a los magistrados propiamente, sino al despacho. Qué casualidad que la tutela de Fidupetrol le correspondió al despacho de Jorge Pretel, la preselección. Y mi despacho hace las fichas de las tutelas que considera convenientes que la sala de selección, en este caso, conformada por los magistrados Alberto Rojas y Jorge Iván Palacio, ojo, a quien visitó Pacheco.
Pacheco también se reunió con él.
Claro, si él lo ha dicho, y ahí está en el expediente.
Pero qué horror esa práctica de abogados visitando a todos los magistrados. Entonces, la Corte Constitucional, ¿no, magistrado?
Entonces, resulta...
Ese tema lo vamos a abordar, porque tiene una gran coyuntura.
Magnífico, lo abordamos. Juan Pablo, resulta entonces que esa tutela no fue... O en esa tutela no se hizo elaboración por parte de mi despacho de una ficha.
O sea, en esa preselección, su despacho no
la preseleccionó.
Okay.
Eso es muy importante. A mí se me pregunta, estas son las contraevidencias. ¿Cómo el Congreso de la República, el Senado, va a condenar a Jorge Pretel si no preselecciona la tutela de Fidupetrol? Si a mí el señor Pacheco me dice, Jorge Pretel, aquí está este dinero, aquí está lo otro, y yo acepto, lo primero que tenía que hacer en ese momento, porque él dice, incluso que me habló hace mucho tiempo de la tutela de Fidupetrol, falso, le hubiera elaborado una ficha si yo hubiera querido elaborarla, o le hubiera elaborado una ficha si la hubiera encontrado con una relevancia constitucional.
Su despacho no preselecciona. Usted no selecciona, tampoco la vota a favor.
La voto. Y Mauricio González, el ponente y mi amigo, y con quien tenía yo confianza para conversar, y conversábamos sobre muchos temas. ¿Cómo es posible que a mí se me esté endilgando un delito cuando suceden todos esos hechos? Y ahora les voy a contar uno peor, que es el del 18 de octubre. Es que la fecha del 18 de octubre de 2013 se desapareció. Y ahora les voy a explicar por qué.
En conclusión... Si le entiendo bien, usted pretende convencernos a nosotros y al país de que Fidupetrol le paga unos costosos honorarios a un abogado y a un ex magistrado para que intenten conseguir un resultado, y el resultado es no tener que pagar un montón de plata, pero entonces ellos que intentan conseguir un resultado en la Corte Constitucional fracasan en su intento.
El señor Víctor Pacheco tenía una prima de éxito, yo no creo que sea la prima que se conoce, de 500 millones. Yo creo que era una prima grande.
O sea, superior a eso.
Superior a esos 500 millones de pesos. Ese dolor de él de que se le fue ese dinero era muy grande. Él tenía que conseguir, Yamit, 5 votos, porque es importante. En la Corte Constitucional hay fallos de tutela, que son las salas de selección, y se resuelven por 3 votos. 3 votos, perdón, 3 personas y requieren de 2 votos. Por eso le insisto muchísimo en que hablemos cada caso, y en cada caso yo tuve un coequipero. Y nada menos que en los 2 casos que usted está mencionando, tuve a 2 personas. Al doctor Alexei Julio, en uno de los casos, y en otro al doctor Humberto Sierra Porto. Yo no actúo solo. Si ellos no quieren fallar la tutela con el otro magistrado, simplemente antes, me hubiera limitado al salvamento
de votos. Sáqueme de una duda a nosotros y a nuestros oyentes. ¿Esa tutela de Fidupetrol al final cómo queda votada?
Éramos, somos nueve,
sí.
Se requerían cinco,
sí.
Es decir, el lobby del señor Víctor Pacheco no era con Jorge Pretel.
Necesitaba cinco votos.
Cinco votos.
¿Y de esos cinco votos cuántos sacó?
Eran la presencia de ese momento en que se falló la tutela del doctor Mauricio, habían dos magistrados en comisión, Luis Guillermo Guerrero y María Victoria Calle Correa. Y la votamos los siete, y los siete en contra.
Los siete en contra.
Magistrado, vuelvo al tema de los abogados. ¿No cree usted que es vergonzoso, que es indecente que haya abogados paseándose por la Corte Constitucional, metidos en las oficinas de los magistrados de la Corte Constitucional, tratando de mover sus tráficos de influencia? ¿No cree que usted ahí se equivocó al reunirse tantas veces con el señor Pacheco o al reunirse con abogados y que eso va en contravía del de la normativa, del reglamento de la Corte Constitucional? ¿No cree que ahí le cabe a usted un mea culpa?
Pues yo en ese momento le manifesté lo siguiente en una entrevista que hice hace un año, aquella famosa frase que si me voy yo, nos vamos todos, y yo me refería, era precisamente a su pregunta, porque se me estaba endilgando prácticamente o encerrando o condenando por haber recibido al señor Pacheco, que repito, nunca me habló del tema de Fidupetrol en mi oficina. Es que yo reconocí que me lo hizo en un restaurante. Sí, yo creo que hay países que tienen la posibilidad de tomarse un café en países, hay la posibilidad de que los magistrados se tomen un café con un abogado. Esa es una costumbre, uno es abogado y ha litigado, ha ejercido, ha estado en posiciones y conoce amigos y los visitan. Lo que está mal es que los abogados vayan a hacer intrigas de temas que estén en la Corte Constitucional.
Uno sabe qué pasa en ese
caso. Se separa una cosa de la otra.
El tema de Víctor Pacheco, él no era el abogado. Él no era el abogado, colocó a otra persona. Y yo he reconocido, yo soy el único que he reconocido que el señor Víctor Pacheco me habló de Fidupetrol. Y fíjense ustedes que en los correos de esa empresa, porque la fiscalía hizo aquí unas pesquisas inmensa, me buscó y me rebuscó, encontró que no era solo Jorge Pretel, encontró que eran otros magistrados, y decía el correo, ya me reuní con cuatro magistrados, y esta tarde tengo reunión con otro magistrado.
Pero ese debate, con todo respeto, magistrado, hay que darlo, hay que darlo porque el papel de las altas cortes, uno ve la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos, yo creo que no se sientan con nadie, Juan
no,
Pablo.
Absolutamente con nadie, es más, ni dejan entrar a los medios, bueno, y para una decisión tienen que mandar a los practicantes corriendo a anunciar la decisión.
Quiero que, porque aquí hay varios temas, este capítulo del caso Fidupetrol lo vayamos redondeando, porque el otro tema tiene que ver con tierras, sí. Con tierras, y es donde está, de alguna forma, usted lo mencionó al principio, está mencionada su esposa Marta Ligia Patrón.
Hassan, ¿me permites redondear el tema?
Sí, es que quiero que lo redondeemos sobre este caso Fidupetrol. Paula.
No, quiero hacerle una pregunta, magistrado, porque es que en el fallo de la Judicatura Seccional de Bogotá en primera instancia se mencionó también la participación del magistrado Alberto Rojas. Concretamente, la Judicatura dijo que Víctor Pacheco tuvo la inmediación suya y de Rojas para intervenir en la tutela de Fidupetrol. ¿Por qué entonces cree usted que el caso de Rojas ha pasado tan desapercibido y contra usted se fue tan lanza en ristre? ¿Qué pasó allí?
Paula, ya había mencionado el tema de ese fallo. Es una pieza, es una pieza para coleccionar, aquí la tengo. En ese fallo, como tú lo manifiestas, en la que fue despojado de la tarjeta profesional el abogado Víctor Pacheco, dice, por haber influido en la Corte Constitucional con el magistrado Alberto Rojas en la selección de la tutela, y también en la misma selección de la tutela con Jorge Pretel. Es decir, ¿qué equivocación tan grande? Como lo hacen muchos medios de comunicación, todos los días el señor Pretel seleccionó la tutela. Ya lo he manifestado, la comisión de acusaciones se dedicó solo a investigar, por el impulso en ese momento, por supuesto, del gobierno nacional, a través del ministro Cristo, el gobierno nacional también a través del ministro de entonces de Justicia, Yesid Reyes, y también con la activa persecución de Eduardo Montalegre y todo su equipo de la Fiscalía.
Magistrado.
Pero quiero redondear el tema porque es lo más importante, por Dios. Es lo más importante. El tema de Víctor Pacheco dice que yo lo ayudé en Fidupetrol. jamás interviene en la tutela de Fidupetrol, sino para votar contra los intereses de Fidupetrol. Y la única seña mía es precisamente negar, no hacerle ficha en la preselección. Pero es importante, Hassan, que miremos la fecha del 18 de octubre.
A ver, ¿por qué es importante?
Empieza el señor Bedoya, claro, con todo el equipo de la Fiscalía, a buscar la prueba primero de que yo había recibido 500 millones de pesos.
Este en el expediente dice el fiscal Perdomo, el magistrado Pretelt sí pidió dinero, fue la gran conclusión de su investigación, bueno, que se la trasladó al representante Bedoya.
Sí, ese es el señor Perdomo es un depravado, un enfermo, no tiene entrañas, es un ser humano despreciable, y le voy a decir las mismas pruebas que su fiscalía practicó.
Pero ¿por qué meterse con él y no con sus argumentos jurídicos?
Vamos a hablar con los argumentos. ¿Cuál es el argumento?
¿Por qué empieza con adjetivos y no con argumentos jurídicos contra el fiscal?
Sí, le voy a decir también por qué. Yo creo que yo no soy el único que considera que el señor Montalegre, teniendo todas las condiciones, un hombre que estudió el derecho penal y un hombre que estudió el derecho constitucional, sería en la teoría un gran fiscal. Pero utilizó a la fiscalía, y eso no lo estoy diciendo yo. Ese es un consenso que hay en el país. Utilizó la fiscalía como una herramienta para perseguir a los conciudadanos colombianos. Y el caso mío es emblemático dentro de esa persecución. Pero déjenme, porque esto es importante.
Pero es que, insisto, magistrado Pretel, ¿por qué distraer con adjetivos sobre un funcionario
vamos
público?
¿Por qué distraer con adjetivos
si lo que estamos hablando es de argumentos jurídicos?
Yamit, vamos a los argumentos jurídicos. El señor Víctor Pacheco dice, le entregué dinero. ¿Y qué hizo el señor? ¿Qué hizo el señor Bedoya? Empezó a investigarme por el delito de cohecho. Cuando ya no se percató, con toda la investigación, empezó a buscarme entonces a juzgarme por el delito de concusión. ¿Y por qué por el delito de concusión? Porque yo había recibido dinero del señor Víctor Pacheco. ¿Cuándo? El 18 de octubre de 2013, que vamos a llegar al acta para redondear este tema.
Según Víctor Pacheco, ¿cómo le habría entregado usted ese dinero? Porque si usted primero dice que ofreció, luego que entregó, cambió las versiones, pero al final de cuentas tiene que haber una investigación de la fiscalía donde determine lo siguiente. O es un cohecho y tienen que demostrar que ese dinero entró a sus bolsillos, o está en paraísos fiscales, o está en una finca, o está en un carro, o está en un bono, o está en efectivo, o lo tiene debajo del colchón, o tiene que demostrar que alguien cercano a usted recibió ese dinero. Ese dinero, ¿cómo pueden, a partir de la investigación, demostrar que usted recibió ese dinero?
Toda la fiscalía se puso a buscar el dinero que había manifestado el señor Pacheco que había entregado. Cuando ya se percataron de que no había tal dinero, cambió el señor Víctor Pacheco la versión. Y manifestó que yo le había solicitado los 500 millones de pesos o los 400 millones de pesos en mi casa el 18 de octubre. Pero miren esto, la fiscalía, yo había manifestado que el 18 de octubre, ¿por qué dice Pacheco el 18 de octubre? Porque acuérdense que él habla el 2 de febrero de 2015 y dicen, hay que buscar una fecha. ¿Y cuál es la fecha? La fecha de él. Cóctel que hizo el doctor Pretel para Humberto Sierra Porto el 18 de octubre en el Club El Nogal. Y se acuerda de esa fecha. El mentiroso cae. El mentiroso no es, hoy en día con toda la tecnología es muy difícil que se mantenga una mentira. Y manifestó que estuvo en mi casa antes de la reunión el 18 de octubre. Yo fui al Nogal, siendo socio y siendo presidente del club, siendo presidente de la Corte Constitucional, a buscar al presidente del Club El Nogal para que me diera una certificación de mi llegada al Club del Nogal. Y no me atendió, siendo socio y presidente de la Corte Constitucional. Y no lo hizo, ¿por qué? Porque ya había más de 20 hombres de la Fiscalía del CTI buscando los registros míos. Yo fui a la empresa que vigila el conjunto residencial donde vivo con mi familia, que son más de 10 edificios, y vigilan a más de 30.000 personas en la ciudad de Bogotá. ¿Y sabe qué ocurrió? Tampoco me la dieron, porque ya estaba toda la Fiscalía General de la Nación buscando. ¿Y cuál era el resultado? Aquí está el resultado. El resultado es que yo que Víctor Pacheco no entró a mi casa el 18 de octubre. Aquí está el informe de la Fiscalía General.
La Fiscalía dice que usted, que esa fecha que él recuerda jamás se dio ese encuentro
aquí
con usted.
Aquí está la llegada mía al Nogal. Salí 12:41 de la Corte Constitucional, y ahí están los videos, con mi equipo de seguridad, los dos vehículos, y llegué exactamente, yo dije ante la Comisión de Acusaciones que había llegado a las 12:20 aproximadamente, entré a las 12:16, pero además, esto es muy importante. Entonces, ¿qué hace el señor Bedoya? Y ahí le contesto, Yamit. ¿Qué hace el señor Bedoya? Dice, no tengo la fecha el 18 de octubre, no hay prueba. Ustedes tienen su fuente, yo también. Y en el Congreso de la República, todo se sabe. ¿Qué dicen entonces? No hay ninguna prueba de que Jorge Pretel recibió a Pacheco. Incluso, yo tengo noticia de que me hicieron un trazado en mi celular y no aparece la entrada o la desviación a mi apartamento. Yo salí a las 12:16 y cuando yo llegué al Nogal, a las 12:20 encontré... Yo era el oferente, yo era quien daba esa reunión, cuya hora era las 2:30. Encontré al doctor Alfonso Gómez Méndez, a Humberto Sierra Porto, y en ese entonces, no sé si actualmente lo está, al presidente de Confecámara.
Maestro, pero en la Corte Constitucional hay un acta en la que aparece usted diciendo que sí se reunió ese 18 de octubre de 2013 con el señor Víctor Pacheco en su casa.
¿Qué pasa con la prueba? El primero de marzo hubo una reunión, el 2 de marzo hubo una reunión en la Corte Constitucional, al día siguiente, por supuesto, yo cité el lunes a una sesión extraordinaria. Y el 2 de marzo se discutieron todos estos temas, sobre la posibilidad de que yo renunciara, de que me apartara por un tiempo, de que pidiera una licencia, y esto y lo otro. El secretario general de la Corte Constitucional, ustedes lo saben, es Marta Sáchica. Pero en ese entonces no estaba Marta Sáchica, porque estaba encargada, recuerden, de la vacante producida por Alberto Rojas por haber sido sacado de la Corte por una sentencia del Consejo de Estado. Adivinen quién era el secretario general, Andrés Mutis. ¿Y quién es Andrés Mutis? El secretario general de ese entonces ad hoc. Era un magistrado del doctor Nilson Pinilla. Uh-huh. Declarado enemigo a muerte, y también hablamos de ese tema, porque quiero contarle anécdotas, perdón, Hassan, que esto es importante y de pronto se me pasa, se le ocurrió, hizo el acta del 2 de febrero, aquí tengo el acta, no se menciona en absoluto la fecha del 18 de octubre, no se menciona en absoluto que yo hubiera manifestado que el señor Luis Ernesto Vargas hubiera estado en mi casa. Por Dios, en la mañana hablé ante todos los medios, creo que este fue el único medio que no lo hice, todos los medios manifestando claramente que no estuvo el señor Víctor Pacheco en mi casa el 18 de octubre. Y sale el acta, y en el acta no dice nada, y sale la segunda versión del acta un mes después, en abril, y el acta no dice nada, y en la tercera versión del acta dice una nota entre paréntesis, así, dice, Jorge Pretel manifiesta que el señor Víctor Pacheco estuvo el 18 de octubre. Cuando yo veo semejante intento de prevaricar de María Victoria Calle Correa con Jorge Iván Palacio, Mauricio González y el señor Luis Ernesto Vargas, protesto de inmediato. Dos meses después, y de inmediato la mandé a un polígrafo. Y de inmediato hice todas las investigaciones. ¿Y saben qué terminó? En que el señor Andrés Muti, secretario de la Corte Constitucional ad hoc, en ese entonces magistrado auxiliar de Nilson Pinilla, hoy magistrado del doctor Gabriel Eduardo Mendoza, ¿saben qué termina? No firma el acta.
Pero usted ha mencionado varias veces a Nilson Pinilla.
Perdón, Hassan, y termino y me excusa. ¿Sabe qué hizo la fiscalía? Cogió el acta, tomó el acta y se la mandó al doctor Bedoya. ¿Y saben qué hizo Bedoya? Es un mago en la resolución de acusaciones. Y cierro aquí con Fidupetrol, porque les voy a contar otra cosa. Miren lo que dice el señor Bedoya. Ya no tiene la prueba del 18 de octubre. ¿Y saben qué hace en esta resolución de acusaciones? Miren. La desaparece. las circunstancias de modo, tiempo y lugar que le enseñan a un joven de primer año de derecho para uno indicarle un,
no, es que señor es abogado, ¿no?
Un delito, claro, para indicarle un delito. ¿Dónde ocurrieron los hechos? A ver, tiempo, modo, lugar. ¿Saben qué hace el señor Bedoya? Es un mago, la desaparece. Y miren lo que dice, por Dios. Es que lo atropello que va a cometer el país y el Congreso de la República conmigo es estruendoso. Frente a la segunda pregunta, este despacho, está la resolución de acusaciones. Frente a la segunda pregunta, este despacho debe admitir que le asiste razón a la defensa y al Ministerio Público cuando afirman que las diferentes diligencias practicadas en el curso de esta investigación no arrojaron medios de prueba que permitieran afirmar siquiera de modo indiciario que el honorable magistrado Jorge Ignacio Pretel Chalhub recibió la suma de 500 millones de pesos de mano del abogado de Víctor Pacheco. Esto porque no le funcionó tampoco lo del acta. Y más adelante dice, como punto de partida para explicar esa afirmación, debe este despacho manifestar desde ya que no existe, en negrillas de ellos, que no existe prueba directa, testimonio o documento que permita afirmar que esa solicitud de dinero se produjo. ¿Cómo es posible que este caso mío haya llegado hasta donde está?
Pero si dice eso ahí, ¿por qué termina entonces pidiendo la acusación? Es lo que uno se pregunta, magistrado, el representante Bedoya.
Porque además entonces usted dice, se equivocó Bedoya, es un mago, pero también entonces se equivocaron los 165 representantes que votaron este caso suyo en la Cámara de Representantes. O también se equivocaron los de la Comisión de Instrucción de esta semana que ya le dieron trámite a su caso a la plenaria del Senado. O sea, ¿todos están equivocados?
Hablemos de otra cosa. Le voy a decir por qué. Porque me pierdo el hilo. Se me pierde el hilo.
No. Y sobre ese punto vamos a volver. La pregunta que me parece importante en este caso para que terminemos y redondeemos Fidupetrol es, en este caso puntual usted ha mencionado el nombre de Nilson Pinilla.
Nilson Pinilla, que ha dicho muchas veces que usted se tiene que ir. Y ha tenido con usted unos adjetivos muy fuertes.
Bueno, vamos y hablamos.
Usted dijo que tenía algo que
hablar
sobre él.
Hablamos de Nilson Pinilla y me dejan hablar de un tema muy importante, sí, que lo tengo guardado precisamente para esta conversación. Miren, créanme, el señor Nilson Pinilla era mi aliado. Era mi aliado permanentemente en todos los temas. Bajaba en mi oficina y subía a su oficina. Siendo él fundamentalista y yo no fundamentalista, pero todos los temas ideológicos que nos dividen en la Corte Constitucional, el matrimonio de parejas del mismo sexo, el doctor Pinilla siempre llevaba la batuta, el tema del aborto, el tema de la adopción por parte de parejas del mismo, el tema de objeción de conciencia, el tema de la eutanasia, todos los temas gruesos, porque esos son los temas bellos que maneja la Corte Constitucional. Ahí estaba mi aliado Nilson Pinilla. En el acta reposa cuando el doctor Nilson Pinilla manifestó claramente que se iba porque cumplía los 65 años. ¿Quién fue el único que le dijo, por favor, doctor Nilson Pinilla, quédese? Jorge Pretel. Miren, Hassan, y miren ustedes, el país ya olvidó que yo soy el ponente del tema de las pensiones, de acabar con las pensiones millonarias. Cuando a la persona se le toca el bolsillo, prácticamente. Y ese es mi gran problema, fue mi gran problema. Yo recuerdo mucho aquí la frase del doctor Edmundo López Gómez, que fue uno de las personas afectadas por el tema de las pensiones y con quien yo mantenía un diálogo. Me dijo, Jorge, te estás metiendo con 2,000 personas muy, muy influyentes en el país.
O sea, usted se echó enemigos, fue por
28,
por esa
ese es todo el tema, ya les manifiesto, 28, 30 millones y hasta 32 millones. Desde el momento en que se falló el tema de las pensiones, ¿quiénes tendrían pensiones millonarias en la Corte? El señor Jorge Iván Palacio, 30 millones de pesos. El señor Luis Ernesto Vargas. La señora María Victoria Calle por partida doble, porque en su momento, cuando cumpla la edad, y el compañero permanente es magistrado de la, que hoy está devengando lo que establece el acto legislativo, 25 hasta 25 salarios mínimos. Y el señor Nilson Pinilla. Desde ese momento, esas cuatro personas se volvieron mis enemigos. Les quiero contar, Yamí, porque esto es importante.
La doctora Calle es hoy la presidenta de la Corte Constitucional.
No puedo dejar de mencionar lo siguiente. Mi padre, Ricardo Pretel Torre, que falleció, tenía pensión millonaria. A mi padre le entregaban casi 30 millones de pesos. 30 millones de pesos. ¿Y saben qué hice yo? Lo que hace cualquiera, entregar un impedimento. Un impedimento contundente. Había un interés directo. Un interés directo. ¿Y sabe qué hicieron los magistrados Nilson Pinilla, María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas? No me aceptaron el impedimento. ¿Y por qué no me lo aceptaron? Porque creyeron que ese interés mío lo iba a mantener. Eso es ser una, ese ser des, tener un tener una, un apego.
Por tener su padre esa pensión, entonces usted no se iba a ir de fondo con la decisión y con
el proyecto. No podía. Uh-huh. No podía. Intenté por todos los medios. Ojalá leyeran a ustedes el impedimento mío en la Corte Constitucional. Mi padre recibe la pensión. Por favor, apártenme del tema. Discutieron y siempre salía
entonces,
la discusión.
En lo que usted está contando, Nelson Pinilla entra en contra suya es a partir de esa...
Desde ese momento el señor, y me lo cuenta, sus familiares. Ahí lo dice usted que me habla de Twitter.
Pero,
ahí está el señor Javier Pinilla, sobrino, hijo de un hermano, y me dijo, Jorge, por favor, no te dejaste con mi tío Nilson Pinilla. Su dolor fue la pensión. Y miren lo que sucedió ahora en los 25 años de la Corte Constitucional. ¿Ustedes saben para qué llevaron a Nilson Pinilla a María Victoria Calle, presidenta? Y lo llevó el señor Luis Ernesto Vargas y el señor Jorge Iván Palacio para que se despachara de mí. Y yo supe, y por eso la no asistencia mía al el evento de los 25
usted, usted
años.
Quería,
de
la... Usted quería contar algo que era relevante, y quiero que entremos con el tema de tierras, porque es un caso de gran relevancia. Pero ¿qué era lo que usted quería contar antes?
Mire, Hassan, en el día de ayer, ya conté lo del 18 de octubre. En el día de ayer, con todas las puertas cerradas, frente a esa decisión de la comisión de instrucción, que debo decirle que me siento sorprendido, porque no solamente se trata de 7 senadores, se trata de 7 senadores juristas. Y escuché la entrevista del doctor Juan Manuel Corzo, que la preside, y encontré que manifiesta como jurista que la comisión de instrucción no podía detenerse a observar las nulidades, que solo tenía que entregar un informe o acusándome o archivando. Eso no puede ser cierto. Por eso le manifiesto que lamento muchísimo esa decisión.
Este fue un voto decisivo, el de Juan Manuel Corzo.
Todo el mundo daba como ese un voto a favor suyo. ¿Usted contaba con ese voto o no contaba con ese voto?
Sí, yo contaba con ese voto. Él es un hombre que lo tengo catalogado como un gran jurista, como un gran senador. Pues lo que le estoy diciendo, considero que la comisión de instrucción no tiene competencia para declarar nulidades.
Pero es una razón de la jurídica o de otros intereses.
Yo no sé si existen intereses, si existen presiones, si existen promesas, pero yo creo que debe recapacitar el doctor Corzo, porque eso no es cierto. Las nulidades no pueden ser un capricho de un juez. En este caso, el ponente instructor debe declararlas. Es obligación, no puede constituirse un capricho. Pero yo le estaba diciendo algo. Ya cansado, porque es que llevo año y medio luchando, cansado que se me hayan cerrado todas las puertas. Ayer tomé una decisión muy importante, a las 10 de la mañana. Yo tenía este libro del doctor Carlos Arturo Gómez Paballó, quien es
ex viceprocurador.
Ex viceprocurador, y es un hombre de unas calidades humanas y profesionales, yo creo que como ninguno en Colombia. Uh-huh. Qué bien haber conocido al doctor Carlos Arturo Gómez Paballó. Uh-huh. Y me regaló hace mucho tiempo este libro que se intitula, como dicen, El polígrafo como mecanismo de investigación en el proceso penal. Uh-huh. He demostrado hasta la saciedad que yo no recibí dinero, que yo no pedí dinero, que no estuvo Víctor Pacheco el 18 de octubre. Todas las pruebas recaudadas por la Fiscalía, aquí están. Yo no he podido que los medios de comunicación o algunos medios de comunicación por lo menos nos hagan un análisis de estas pruebas.
¿Y de qué sirve el polígrafo a estas alturas del partido?
Pues yo me fui a hacer un polígrafo. Me fui a hacer un polígrafo en el día de ayer.
¿Por iniciativa propia suya?
Voluntario. Uh-huh. Voluntario. me fui a hacer un polígrafo. Ojalá que muchos colombianos se hicieran polígrafo.
Entonces uno toma la decisión a las 10 de la mañana y encuentra donde le hagan un polígrafo a cualquier hora del día.
No, señor, usted se mete a la página de internet y busca empresas importantes. Uh-huh. Y busca cuáles son las dos o tres empresas importantes.
Pero usted cuadra las preguntas.
No sé, sí, señor. Sí, señor, eso es cierto. Y aquí están las preguntas. Y aquí están las preguntas.
Magistrado,
me sometí, espérese un minutico, porque esto es importante, y le voy a entregar el polígrafo, porque no hay derecho a que, existiendo todas las pruebas recaudadas a mi favor, aún manifiesten que hay unos indicios de que yo pedí dinero. Pero ya escondieron la fecha del 18 de octubre, entonces, ¿dónde lo solicité? ¿Dónde lo solicité? ¿En cualquier parte de Bogotá? No, él dijo que el 18 de octubre en mi casa. Y yo manifesté ir al polígrafo voluntariamente. Y me preguntaron, por supuesto, las preguntas que son de rigor de ellos, si había recibido dinero para favorecer a Fidupetrol, y manifesté contundentemente que no. Si había pedido dinero para hacerlo, y manifesté contundentemente que no. Si me había reunido con Pacheco en mi apartamento el 18 de octubre, y manifesté contundentemente que no. Me lo preguntaron no una vez, ellos llaman unas gráficas, tres veces. Y resultó, y aquí tengo la prueba para entregárselos a todo el país, que resultó veraz. Además, ahora vamos a hablar también del tema de tierra.
Sí.
Me preguntaron si alguna vez había sido un campesino despojado por mi familia, y también contundentemente que no. Yo no creo que esto sea un tema de poca monta. Este es un tema serio, porque es que están todas las pruebas recaudadas. Absolutamente todas, de que el señor Víctor Pacheco no estuvo en mi casa el 18 de octubre de 2013. Está comprobado, si no estuvo el 18 de octubre, ¿dónde le solicité dinero?
¿Qué dijo, y perdón, porque eso me parece que es importante recapitularlo, magistrado, qué dijo el nuevo fiscal general Juan Pablo sobre la impunidad en el país?
Que ronda el 99%.
99%. Usted sabe qué nos preocupa, y lo hemos visto reflejado también aquí en encuestas, donde de 10 colombianos, 8 no creen en la justicia en Colombia. Cuando uno escucha lo que usted está diciendo, aquí simplemente estamos haciendo preguntas. Las decisiones de fondo las tomará en su momento el Senado y la Corte Suprema de Justicia.
Yo no sé cómo van a creer si un alto magistrado, un magistrado de la Corte, que era más creíble en el país, dice que buena parte de las decisiones y de las peleas son fundamentalmente por plata, por pensiones y por poder.
No, pero más grave aún, más grave aún, está diciendo aquí en estos micrófonos el magistrado Pretel, primero que todos se reúnen, y varios se reunieron con Víctor Pacheco, no solo él.
Y con muchos otros abogados.
Y con otros abogados. Está diciendo aquí también ese tema de las pensiones, que sería una de las razones por las cuales la actual presidenta de la Corte Constitucional, la doctora Calle, y el señor Nilson Pinilla, sienten animadversión hacia él. Y también está diciendo algo que me parece, pues, de toda la gravedad, es que el señor que se encargó de adelantar la investigación en la comisión de acusaciones, que no es abogado, omitió parte fundamental de la prueba, que es una de las fechas, y que sería el día donde habría supuestamente recibido o solicitado que se le pagaran los 500 millones de pesos. Sobra decir que no han podido la fiscalía por ningún lado encontrar esos 500 millones de pesos.
Bueno, pues sí, porque la acusación no es que lo recibió, obviamente le ha dicho que el abogado Pacheco ha cambiado su versión varias veces, sino que le habría ofrecido.
Y no aparece la fecha.
Y no aparece la fecha.
Y no aparece la fecha tampoco, porque el señor Bedoya, quien se encargó de alentar la investigación, esa fecha la omitió del expediente. Bien interesante.
Magistrado Pretel, ¿usted cuándo va a devolver las tierras despojadas en Turbo? Estoy hablando de los predios La Corona y Alto Bonito.
Bueno,
despojadas a campesinos, según la unidad de restitución de tierras, la señora Marta Ligia Patrón, su esposa, habría comprado en el 2000 uno de los 5 predios que conforman La Corona. Se lo compró al señor Evelio Enrique Díaz, apodado El Burro, reconocido paramilitar, a quien 6 hermanos por presiones le vendieron esta propiedad. En el año 2005 su señora esposa le vendió a usted, señor magistrado. ¿Estas tierras las van a devolver, no las van a devolver, están en disputas? ¿Usted cómo ve su situación ahí?
Bueno, el tema de las tierras es el siguiente. No habrá posibilidad alguna, ninguna posibilidad, de que ni a mi esposa ni a mí se me endilgue un delito por la compra de esas tierras. Hace año y medio, el señor fiscal general de la Nación, como lo manifesté, o no recuerdo ya si lo manifesté aquí, dijo ante la opinión pública, con el ánimo simplemente de presionarme, que mis bienes estaban manchados de sangre. y por lo tanto le iniciaba una investigación que se quedó solo en anuncio de que mi señora esposa, Marta Ligia Patrón, se le endilgaban los delitos de lesa humanidad, de concierto para delinquir y otros más. Son dos predios, y es muy sencillo. El primero de ellos es un predio que se llama Alto Bonito, dentro de una finca de mi propiedad. La adquirí al señor Manuel Gregorio Hernández, una persona que murió en el año 2014, una persona que jamás se fue de la región. Jamás se fue de la región.
¿Y murió o fue asesinado?
Y murió en la misma región. Le compré los predios en el año 2000 al señor Manuel Gregorio Hernández. Pasó a vivir en una finca que adquirió al lado de mi finca. Y hoy, el día de marzo, en que sucedieron los hechos de Fidupetrol, conocí por primera vez que una hija había interpuesto una demanda o una queja de restitución de tierra. Le quiero decir con toda claridad que jamás el señor Manuel Gregorio Hernández interpuso una reclamación de su tierra. Y tengo todas las pruebas y la entregaremos en los próximos días a la Fiscalía. Todas las pruebas en que hablan sus hijas, sus nueras, sus yernos, sus nietos, sobre la venta libre del señor Manuel Gregorio Hernández. No hay una sola reclamación del señor Manuel Gregorio Hernández. Lo hizo en forma apócrifa su hija, que estando en Medellín no tenía ninguna relación con su papá. No fue siquiera al sepelio de su padre. Una persona que me vende en el año 2000, que permanece hasta el año 2013, vecino mío, y no reclama absolutamente la tierra. Les voy a mostrar aquí, nunca lo he hecho, porque ya lo hice, lo anuncié ante la Fiscalía General de la Nación, en relación con mi señora esposa, y lo adjunté a la Comisión de Acusaciones. Aquí tengo videos del señor Manuel Gregorio Hernández, en mi casa de la finca, 4 años después de que le adquirí sus bienes.
O sea, usted esas tierras no las devuelve. Usted dice, yo no he cometido aquí ni ilícito alguno, esas tierras son mías, no las devuelvo. ¿O usted, o cuál es la respuesta suya a la unidad de restitución que quiere recuperar esas tierras, magistrado?
No, yo no quiero recuperar las tierras. Esas tierras
No, la unidad de restitución.
Sí, la unidad de restitución, y ahora vamos a hablar, sí. Miente. El señor Sabogal,
o sea, usted,
miente.
Usted no devuelve esas tierras, son suyas, no hay ningún ilícito.
No hay ningún ilícito, son mías las tierras, y le estoy explicando. En el predio Alto Bonito le compré al señor Manuel Gregorio Hernández las tierras directamente a él.
Pero la corona, ahí ya, frente a la finca, la corona. Frente no, la, porque no. Ahí no hay cuestionamiento como tal. En la no, corona no. Sí que lo hay.
No, un momentico, no. Es que usted está confundido. La corona está conformada por varios predios.
Sí, por eso. Uno de
ellos es Alto Bonito, y le estoy explicando el primer predio.
Bien, adelante.
Alto Bonito Gregorio Hernández. Este señor que aparece en mi video, aquí conmigo compartiendo en la finca 3 años después, jamás interpuso una queja de restitución de tierra.
¿Y él fue quien le vendió esa tierra?
Él fue el que me vendió las tierras. Están todas las entrevistas de sus hijas, de sus yernos, de sus nueras, de sus nietos, todas las entrevistas del señor Hernández, en donde atestiguan que jamás hubo presión en la tierra. Además,
Evelio Enrique Díaz, entonces, ¿quién
entonces
es?
Entonces pasemos a la segunda...
Porque es el paramilitar señalado de haberle vendido esas tierras a su señora esposa.
Está equivocado, ahora verás. Vamos aquí al Alto Bonito y vamos a un pedazo de tierra de que no hay como Dios. ¿A quién le compré yo estas tierras? A un señor Evelio. Ese señor Evelio no es paramilitar. El señor que le denominaban el burro está hoy preso en la ciudad de Montería. Y todo el mundo lo conoce como el señor burro. El señor quien reclama las tierras es un hermano de 5 que dice que le despojaron su tierra. Jamás Juan Pablo... Jamás el señor, llámenlo, al señor Evelio, ha dicho que Jorge Pretel le despojó de sus tierras. Él le vendió a un señor Evelio y yo le compré al señor Evelio. Él salió de sus tierras en el año 92, lo ha dicho a la Fiscalía, y vendió sus tierras al señor Evelio en el año 99.
¿Y él le vendió a su esposa y su esposa le vendió a usted?
No, eso no es cierto, eso no es cierto. Él me vendió a mí. Lo que ocurrió con mi esposa es algo muy significativo. Ojo, que no pueden todos los medios de comunicación difamarme de esa manera. Decir simplemente que mi esposa está investigada. Mi esposa, Marta Ligia Patrón López, que es una dama, que es una persona profesionalmente valiosa en la Procuraduría General, que nunca ha tenido un pedazo de tierra, llegó un momento en que le manifesté que esta finca de Alto Bonito de Gregorio Hernández se la pasaba a ella, y ella hizo la promesa de venta. ¿Y sabe cómo hizo la promesa de venta? Enviándole un poder desde Bogotá a mi señor padre. Y posteriormente, aquí no es por capricho, uno se casa y tiene negocios con su esposa. Posteriormente le manifesté que me la trasladara nuevamente a mí para yo hacer un englobe de esa finca y adquirir un préstamo.
Pero usted en algún momento no ofreció devolver esas tierras, ¿se arrepintió de...?
Nunca.
¿O fue que yo le entendí mal?
Nunca manifesté eso, Yamit. En una oportunidad dije, es tanta la persecución que voy a dejar de ir a la finca. Mire, yo no quiero mencionar a nadie aquí, pero esa invasión a mis propiedades privadas ha sido demasiado deprimente para la familia. Y dije, más nunca...
Magistrado, permítame un momento, porque aquí está nuestro corresponsal siempre en la Fiscalía, Javier Barragán. Barragán, ¿cómo está la situación, ese proceso en contra de la esposa del magistrado Pretel, Marta Ligia Patrón, ahí en la Fiscalía?
Sí, señor, mire, Hassan, hemos obtenido un documento técnico de la Fiscalía General de la Nación sobre la actualidad de la investigación que se adelanta en contra de Marta Ligia Patrón, actual Procuradora Judicial número 712 de Bogotá y esposa del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretel. Está siendo investigada por parte del ente acusador por el delito de desplazamiento forzado. Los hechos por el corregimiento de San José de Mulatos en Turbo, Antioquia, el 4 de enero del 2002, según denuncia instaurada por la señora Argenida María Hernández Díaz, hija del señor Manuel Gregorio Hernández Soto, propietario del predio denominado Alto Bonito. Fueron obligados, según este documento que advierte aquí la Fiscalía General de la Nación, por parte de un grupo armado a abandonar de manera violenta el predio de su propiedad, con las amenazas que debía vender o entregar las estructuras de la tierra, en donde pues se sigue pues esta investigación, en fecha de la cual no han podido regresar a su inmueble. Esto frente a los hechos en este documento que tiene la Fiscalía sobre esta actualidad de la investigación que adelanta el ente acusador. Frente a esta investigación, la Fiscalía la llamó a interrogatorio el día 14 de abril de 2015 ante un despacho de una Fiscalía delegante de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía Tercera. Ya la Fiscalía General de la Nación, según nos han contado varias fuentes de alto nivel, está definiendo si la llama o no a imputaciones de cargos. También, frente a otras decisiones que ha tomado la Fiscalía General de la Nación sobre este caso, ha tomado la decisión de recopilar otras pruebas, como el avalúo comercial para el año 2005 y siguientes del denominado inmueble La Corona. Y sobre las manifestaciones y lo que se ha detectado frente a la vinculación y lo que se ha dicho del magistrado Jorge Pretel, se ha remitido pues también esta información a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para las respectivas investigaciones. Esta es la actualidad de la investigación que viene adelantando la Fiscalía General de la Nación en el caso de Marta Ligia Patrón, esposa del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel.
Bueno, eso es lo que nos dice desde la Fiscalía Javier Barragán, magistrado.
Lo que he manifestado, la señora Argenis, quien no tenía ninguna relación con el señor Hernández, es la que interpone la denuncia. Nunca ha manifestado que Jorge Pretel o Marta Ligia Patrón, porque no nos conoce, hubiéramos despojado de sus tierras. Y aquí le estoy mostrando por primera vez, porque no lo quise hacer antes, al señor Hernández. Ese que ustedes ven en pantalla es el señor Hernández. Cuando ya yo logré, 3 años después, hacer una casa nada lujosa en esa finca, ahí está el señor Hernández. Ese es el señor que dicen que despojé. Cuatro años después.
¿Y qué prueba ese video?
Que el señor no salió de sus tierras, que no fue despojado, que vivió allí. Ojo, que mire lo que está diciendo en la Fiscalía. Esto se interpone una denuncia y dice, tuve que salir de mis tierras, despojado.
¿Y vivía al lado de su finca?
Al lado de mi finca, con sus hijas. Y están ya a mí todas las entrevistas. Aquí se las he entregado al señor Germán, hoy, para que ustedes las cuelguen. De sus hijas, de sus yernos, de sus nueras. Todas las entrevistas. Viven alrededor de mi casa, de mi finca. Viejo Hernández, ahí le digo, mírenlo. Este es el señor Hernández. 3 años después de haberme vendido. Y se murió en el año 2014. Y nunca salió de la región de ni de mi vecindad. ¿Cuál es el despojo? Y posteriormente, dice el señor, infundada su denuncia, la del señor Reginaldo, quien denunciaré penalmente, el señor Reginaldo Villalba, dice que salió en el año 92 porque lo amenazaron, porque los paramilitares lo amenazaron, y vende en el año 99. ¿Qué tiene que ver la salida de él con la venta si solo vende en el año 99? Pero él no era el único dueño. Sus dueños, sus hermanos, todos han declarado ya ante la fiscalía.
¿Usted dice que son cuántos hermanos?
Son 5 hermanos. Uh-huh. 5 hermanos, y todos han
magistrado,
declarado.
Magistrado, hablando de casas, uno como construye una casa sobre el resto de un coral que arruina prácticamente, según imágenes que hemos visto por medios locales y medios nacionales. ¿Cómo un magistrado de la Corte Constitucional puede, de cierta forma, violar normas medioambientales y construir una casa 3 metros arriba de un coral que quedó arruinado luego de esta construcción?
No, eso no es cierto. Yo no he construido ninguna casa sobre el mar. Yo compré una acción sobre una casa que ya tenía 15 años de estar en el mar. Esa es de unos familiares de mi señora, y yo llegué en una oportunidad porque me gustaba mucho. Hay 500 casas alrededor.
Pero, magistrado, venga, le pregunto algo que a mí sí me parece, y se lo digo, eso sí es... En el caso suyo, ha terminado ahora hasta sacándole casas de coral. Entonces, si construyó sobre un coral, si su esposa le traspasó una tierra, pasamos de una investigación, de un proceso, de una tutela de Fidopetrol, y ya vamos en una casa de coral. ¿Mañana qué le van a investigar?
No, pero
mañana,
no
pueden ser comportamientos.
Siendo relevantes, sí. Han hecho investigaciones en este país de todas las personas que han construido casas de coral.
No, es que debe ser cierto.
O han construido en Islas del Rosario, o han construido las demás.
Hassan, esas no pueden ser acusaciones contra un magistrado de la Corte Constitucional, más contra un magistrado de la Corte Constitucional. Es que me digan que el señor o construyó o arruinó el coral, pues ya me parece muy grave, porque es alguien que debe dar ejemplo, y no solo un magistrado de la Corte Constitucional, el presidente de la Corte Constitucional.
¿El presidente de la Corte Constitucional, que fue presidente de la Corte Constitucional, al fin lo dejaron nombrar?
Sí, no, duré 20 días, me despojaron. Mire, Juan Pablo, yo no construí esa casa. Esa era una casa de mangle, hecha, y tiene una anécdota. Yo la conocí 15 años después de haberse construido, y empecé a navegar y me gustó la pesca, y compré unas acciones en esa casa para simplemente arreglarle una habitación, porque es una casa sin ningún lujo. Lo que hicieron los nativos de la isla Santa Cruz del Islote es muy, muy curioso. Mucha gente cree que Santa Cruz del Islote es una isla. No, está construida sobre corales. ¿Por qué no están los nativos en las distintas islas? Porque la plaga es inmensa. Uh-huh. Y en las noches y en las mañanas es difícil mantenerse en ellas. Entonces construyeron lo que hoy se conoce como la isla más poblada del mundo. Y empezaron también a construir unas casas como la que en la cual yo soy socio. Yo no construí esa casa. Yo la conocí 15 años después.
Con las remodelaciones que le han hecho, tal vez a la casa no han acabado de dañar el coral. Usted dice que construyó una habitación.
Arriba una habitación, sí. Arreglarle para poder quedarme dormir, y un baño, eso es un palafito, hombre, por Dios, eso no nos pongamos a discutir.
Pues magistrado, pero excúseme, señor director, porque es que me parece que es relevante que yo le pregunte al magistrado lo siguiente, porque usted dijo aquí que nunca había prometido o que nunca había pensado en el tema de devolver las tierras de Urabá. Quiero citarle solamente una entrevista concedida por usted a Gustavo Rugeles para El Espectador en ese momento. Y entonces le pregunta el periodista, ¿cómo va la investigación por la apropiación indebida de tierras? Y usted responde, quiero decirle a los colombianos que voy a abandonar las 86 hectáreas de tierra que me han endilgado injustamente como propiedades ilegítimas. Quiero hacerlo de buena fe para que el día de mañana se determine quiénes son los verdaderos dueños. A partir de diciembre abandono las 86 hectáreas para que el gobierno haga lo que le venga en gana con esas tierras. Le contrapregunta el periodista, ¿a quién le va a entregar las tierras? ¿De cuál de todas sus fincas se trata? Y usted responde, me refiero a la finca La Corona. Mi idea es poner esa amplia extensión de tierra a disposición de alguna entidad del Estado que pueda hacer el INCODER para que, con acompañamiento de la Procuraduría y mientras se surte el proceso, el gobierno haga lo que quiera con esa propiedad. Le contrapregunta el periodista, ¿está reconociendo que adquirió de forma irregular estas tierras, como han denunciado los periodistas de Noticias 1? Responde usted, de ninguna manera. Y sí, continúa la respuesta.
Continúa.
Solamente quiero decirle que usted en algún momento sí dijo que consideraba la posibilidad de devolver las tierras para que fueran encontrados sus legítimos dueños.
Eso no lo dice. Esa es su interpretación. Mi interpretación era que yo no podía llegar, Yamit, a la finca porque era todo el tiempo la persecución de varios medios de comunicación y yo dije, voy a tener que abandonar.
Escúcheme, si hay algo que yo aprendí en la vida bien es a leer.
Sí.
Y le voy a, entonces, como yo, de la única cosa que me puedo apreciar en la vida y con la que saco pecho es de haber aprendido a leer. Entonces le vuelvo y le leo. Quiero hacerlo de buena fe para que el día de mañana se determine quiénes son los verdaderos dueños. O el periodista se inventó esta entrevista.
¿Quiénes son los verdaderos dueños? El dueño soy yo. Y lo que quise decir es que la tenía que abandonar porque era imposible ir a mi finca sin la presencia permanentemente de un noticiero.
Y cuando usted dice que entregársela,
el ataque permanente de Sabogal.
Mi idea es poner esa amplia extensión de tierra a disposición de alguna entidad del Estado que pueda hacer el INCODER para que con acompañamiento de la Procuraduría y mientras se surte el proceso. Pero mi pregunta era muy simple. ¿Usted pensó en devolver, en entregar las tierras? Usted me dijo que no. Pues
yo le estoy diciendo que sí. No, lo que manifesté y se lo manifiesto. Si aquí me tiene, al lado, mirándolo a los ojos. Nunca.
O sea, no se echó para atrás.
No me eché para atrás porque nunca lo hice. Simplemente manifesté que era tanto el acoso en esas tierras que iba a tener que abandonarlas.
Acá hay un tema.
Miren, ya por último. Entonces resulta que la demanda de restitución de tierra. ¿Ustedes saben cuándo me notifiqué hasta ahora de la demanda de restitución de tierra? ¿Saben cuándo? Después de año y medio. Hace tres días. Permanentemente los medios de comunicación manifestaron que ya le vamos a quitar las tierras a Pretel, que ya le notificamos, me notificaron hace tres días. La demanda consta de 50 páginas, 49 páginas, el señor Sabogal y otra señora Cadavid de la unidad de tierra se dedica a hacer algo que se denomina hoy la tesis del contexto. Eso es muy importante. Entonces, resulta que es una tesis que se inventó hace mucho tiempo, se inventaron los alemanes, y que el Montealegre introdujo en la Fiscalía General de la Nación para no tener que recaudar pruebas en forma directa. Y resulta entonces que se basan en recolectar elementos periodísticos, testimoniales. Entonces, dicen que tengo que devolver la tierra porque quiero decirle, Yamit, y a todos ustedes, no hay la menor posibilidad de que a mi señora esposa Marta Ligia se le endilgue un delito de desplazamiento. No hay la menor posibilidad de que a mí se me endilgue un delito de desplazamiento. Jamás he comprado un centímetro de tierra despojada. Ojo, porque es muy factible, y por eso se llaman ocupantes de buena fe, es posible que uno compre un bien y que 10 años atrás haya sido despojado. Existen miles y miles y miles de procesos de restitución de tierra. ¿Sabes qué hizo entonces la unidad de tierra? Se basó en el tema del contexto. Como en Córdoba y Urabá, en esa zona, existían fuerzas paramilitares, Jorge Pretel no puede comprar tierra. ¿Saben cuál es el fundamento? Estos dos libros. Es increíble. La demanda de restitución de tierra del señor Cadavid, de la señora Cadavid y de Sabogal, es un libro que se llama A las puertas del Ubérrimo, del señor Iván Cepeda y Jorge Rojas.
¿Está citado en el proceso?
Está citado en el proceso permanentemente. Y otro libro que está citado en el proceso es Por las sendas del Ubérrimo, del señor Iván Cepeda y Alirio Uribe. No hay derecho. Entonces significa, yo porque soy magistrado, y por eso tiene relevancia, porque soy magistrado de la Corte.
Entonces el argumento es, en tanto todos, es de Córdoba y en tanto tiene tierras en Antioquia, usted es paramilitar.
Claro.
Y se basan esos dos libros.
Claro. Entonces, y se basan estos dos libros. En los libros de Iván Cepeda y Alirio Uribe, y en otros estudios del CINEP y otros estudios.
Magistrado,
de personas.
Tenemos que hacer, vamos a hacer una pausa, son las 7:34, ya, porque hay varios temas, este no lo hemos concluido.
Yo tengo lo de Santa Marta.
No, este no lo hemos concluido, es el tema de Santa Marta, pero a mí yo quiero también retomar algo que me parece muy importante, y es lo que usted ha mencionado sobre el papel de Eduardo Montealegre, del señor Perdomo, y lo que viene también en la siguiente fase en el Senado y lo que vendrá en la Corte Suprema de Justicia. 7:34, ya volvemos en esta entrevista hoy aquí en la mesa de la EFE.